Actualidad científica.
Breves.
Muere Margarita Salas, referente de la ciencia española. Margarita Salas, Asturias, 1938, una de las científicas españolas más destacadas, ha fallecido a los 80 años a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria, tras complicársele una dolencia digestiva por la que llevaba 3 semanas en observación y de la que iba a ser intervenida.
Según recuerda el diario El País, la investigadora tuvo que marcharse en 1974 a trabajar a Nueva York con el Nobel Severo Ochoa, escapando de lo que ella calificaba como un páramo científico, sin financiación para poder ejercer su labor. Allí estuvo trabajando durante 3 años y aprendió cosas que marcarían su carrera posterior.
Regresó a España al Centro de Investigaciones Biológicas, CIB, con una ayuda de la organización estadounidense Jane Coffin Child's Memorial Fund for Medical Research y empezó a trabajar con el virus FI-29, en principio para conocer su funcionamiento a nivel molecular. El conocimiento de ese microorganismo le permitió crear una tecnología que revolucionó las pruebas de ADN y ha reportado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, importantes beneficios económicos. Este mismo año la científica ha recibido el Premio de Honor de la Oficina Europea de Patentes por toda su carrera.
El trabajo de Salas en el laboratorio le permitió conocer cómo se replicaba el ADN del virus, que tenía unas cualidades óptimas para multiplicar el material genético. Esta característica lo hacía interesante como herramienta para realizar las copias de ADN, que muchas veces se necesitan para los análisis de pequeñas muestras recogidas en un lugar del crimen o en un yacimiento arqueológico. La investigadora patentó su sistema de amplificación del ADN en Estados Unidos en 1989 y posteriormente en Europa en 1997 a nombre del CSIC.
Salas también es conocida por su labor como formadora de científicos, entre los que se encuentran Marisol Soengas, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO, Jesús Ávila, uno de los más destacados estudiosos del Alzheimer, o la exministra de Ciencia y Empresaria, Cristina Garmendia.
Encuentran en México trampas para cazar mamuts hace 15.000 años. 2 fosas realizadas por humanos con numerosos restos de mamuts han sido excavadas en México en lo que los arqueólogos presentan como trampas utilizadas por los primeros pobladores del lugar.
Según indica el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, se trata de un contexto inédito de cacería y despiece de mamuts que se construyó donde actualmente se sitúa Tultepec, Estado de México, hace aproximadamente 15.000 años. Son 2 fosas con paredes de casi 90 grados, de unos 70 metros de profundidad y 25 metros de diámetro.
Distribuidos en las fosas por debajo de los 3,50 metros, se han recuperado más de 800 huesos, correspondientes a por lo menos 14 mamuts. Los restos de 8 de ellos proceden de las 2 primeras unidades de excavación, localizadas en la esquina suroeste del terreno, mientras que los vestigios de los 6 restantes fueron rescatados al norte del mismo, en la 3ª unidad de excavación. Además, se habla de 3 sitios próximos con restos de mamuts, por lo que se estaría ante una línea de trampas, estrategia que habría permitido a los cazadores reducir el margen de error en la captura del ejemplar.
Según informa el diario El Mundo, las trampas prehistóricas de Tultepec fueron excavadas en la arcilla del fondo del lago de Saltocán, hace aproximadamente 15.000 años, cuando sus niveles descendieron y dejaron expuestas grandes llanuras. Este fenómeno mundial coincidió con la gran erupción de Popocatépetl, hace 14.700 años, que provocó una gran movilización de animales y seres humanos hacia el norte de la Cuenca de México, donde la caída de ceniza volcánica fue menor.
Una inteligencia artificial iguala a Copérnico y descubre que la Tierra gira alrededor del Sol. Un estudio publicado en Physical Review Letters ha mostrado cómo una inteligencia artificial, IA, ha logrado averiguar que la Tierra gira alrededor del Sol, sencillamente dándole la información sobre cómo se mueven Marte y la estrella por el firmamento.
Según informa el diario ABC, el equipo de Renato Renner, investigador en el Instituto Tecnológico de Zúrich, Suiza, diseñó un algoritmo destinado a condensar grandes cantidades de información en fórmulas sencillas. Lo hizo por medio de un nuevo tipo de red neural, un sistema de inteligencia artificial inspirado en los entramados que forman las neuronas en el cerebro.
Renner y su equipo pusieron a prueba este sistema con una simulación de los movimientos del Sol y Marte en el cielo, tal como se ven bajo la bóveda celeste. Así, al igual que Copérnico acabó con el modelo geocéntrico en el siglo XVI, esta inteligencia artificial averiguó que tanto la Tierra como Marte giran alrededor del Sol. No obstante, los investigadores han destacado que su IA solo produce ecuaciones y que es necesario que una persona las interprete y extraiga la conclusión de que son los planetas los que se mueven alrededor del Sol.
Renato Renner pretende aprovechar esta aproximación para desarrollar sistemas de inteligencia artificial que puedan ayudar a los científicos en el campo de la mecánica cuántica, en el que es habitual encontrar contradicciones y discrepancias, al igual que le ocurría a los astrólogos que se tropezaban con el desconcertante movimiento retrógrado de Marte.
Es posible que la actual forma, como la mecánica cuántica está formulada, sea en algunos aspectos un simple artefacto histórico, dice Renner. Quizás, prosigue, una inteligencia artificial podría encontrar unas ecuaciones libres de contradicciones. Para lograrlo alguna vez, su equipo ya trabaja en desarrollar una nueva versión de redes neurales que no solo aprenda de datos experimentales, sino que plantee nuevos experimentos para poner a prueba sus propias hipótesis.
El 26% de las roturas de aneurisma cerebral se confunden con migraña. Uno de cada cuatro casos de hemorragia subaracnoidea o aneurisma cerebral se diagnostica mal. Según un estudio con más de 400 pacientes, realizado por médicos del Hospital del Mar e investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, IMIM, que acaba de publicar la revista Stroke.
Según informa la agencia SINC, la hemorragia subaracnoidea es una patología cerebrovascular grave, con una elevada mortalidad y gran probabilidad de dejar secuelas, en la cual la rapidez en el diagnóstico puede suponer la diferencia entre un buen y un mal pronóstico para el paciente.
Los principales síntomas de esta patología son un dolor de cabeza súbito y de gran intensidad que a menudo se puede confundir con una migraña, así como rigidez en la zona cervical del cuello. De hecho, esta y la contractura cervical son los diagnósticos que más a menudo reciben los pacientes con un diagnóstico inicial incorrecto.
El primer firmante del estudio, Ángel Ois, médico adjunto del Servicio de Neurología e investigador del Grupo de Investigación Neurovascular del IMIM, apunta que mejorar el porcentaje de pacientes correctamente diagnosticados en la primera visita médica mejoraría su pronóstico. El diagnóstico erróneo en la hemorragia subaracnoidea es una oportunidad perdida para una buena evolución en aquellos enfermos con situación clínica menos grave. Incrementa el tiempo de admisión hospitalaria desde el inicio de los síntomas, con consecuencias, en determinadas ocasiones, dramáticas para el pronóstico.
Hay que tener en cuenta que en el total de los pacientes analizados, menos de la mitad, 4 de cada 10, sufrieron secuelas por la enfermedad, mientras que en los que fueron mal diagnosticados inicialmente, esta cifra se elevó hasta el 60%. El retraso en la identificación de la patología hace que los daños provocados por la rotura del aneurisma en el cerebro se agraven, provocando más secuelas, que pueden ser más graves y llevar incluso a la muerte. Ante estos datos, los autores del trabajo apuntan que hay que concienciar a la población y a los médicos ante esta patología, tener en cuenta los síntomas y utilizar criterios diagnósticos para diferenciarlos de los habituales en otras enfermedades.
Descubren en Teruel los esqueletos más completos de tortugas primitivas del Cretácico de Europa, que definen una nueva especie. Un equipo de investigadores españoles, liderados por el investigador del Grupo de Biología de la UNED, Adán Pérez García, ha descubierto en la mina de carbón de Santa María de Ariño, Teruel, los esqueletos más completos de tortugas primitivas del Cretácico de Europa, que han servido para definir una nueva especie y un nuevo género bautizado como Aragochersis lignitesta, la tortuga terrestre de Aragón.
Según informa la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, que ha aportado varios especialistas a esta investigación, estos esqueletos, los más completos de todo el registro europeo, se unen a los caparazones mejor conocidos a nivel mundial gracias a este trabajo, publicado en la revista Cretaceous Research.
De este modo, Aragochersis no es solo la tortuga primitiva mejor caracterizada del registro español, sino la más completa del Cretácico de Europa, por lo que su descubrimiento permite una visión más detallada de cómo sería el ecosistema de la parte final del Cretácico inferior, dominado por reptiles y hasta ahora exclusivo de Teruel.
Según informa la agencia Servimedia, el material analizado en el trabajo permite, a juicio de los expertos, mejorar notablemente el conocimiento sobre estos ejemplares de relativo gran tamaño, con caparazones de más de 60 centímetros de longitud y que no habían desarrollado aún la capacidad de retraer la cola, las patas o el cuello dentro del caparazón. Aportar nuevos datos sobre la anatomía craneal del caparazón y de otras partes del esqueleto y describir una nueva especie y género.
La Fundación ONCE y el CSIC colaboran para acercar la ciencia a las personas con discapacidad. La Fundación ONCE y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC han firmado un protocolo de actuación que pretende acercar la ciencia a las personas con discapacidad y contribuir así a mejorar su inclusión y normalización social. Para ello, el documento recoge acciones de formación y empleo, sensibilización y accesibilidad universal, que buscan también poner el conocimiento científico al servicio de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos con discapacidad.
El protocolo de colaboración lo rubricaron Miguel Carballeda, presidente de la Fundación ONCE y del Grupo Social ONCE, y Rosa Menéndez, presidenta del CSIC, en un acto en el que coincidieron en señalar la importancia de que la ciencia trate de llegar también a la discapacidad y de que la incluya en su quehacer diario, ya sea como sujeto o como objeto de sus investigaciones.
Desde esta perspectiva, el protocolo recoge actuaciones dirigidas a mejorar la formación y el empleo de las personas con discapacidad en el ámbito científico, a sensibilizar sobre la discapacidad dentro de este mismo ámbito y a derribar barreras en la consecución de la accesibilidad universal y del diseño para todos. En el terreno de la formación y el empleo, el acuerdo constata el compromiso del CSIC de colaborar en programas de becas para la inclusión de personas con discapacidad en la actividad académica, docente e investigadora, tales como los denominados Oportunidad al Talento y de Prácticas Académicas, Fundación ONCE CRUE.
Según informa la Fundación ONCE, en la misma línea, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tendrá en cuenta la inclusión de personas con discapacidad en los procesos de acceso del personal investigador del CSIC. Además, el CSIC se compromete a cumplir la reserva establecida por la normativa vigente sobre acceso al empleo público de personas con discapacidad y a exigir la declaración responsable sobre el cumplimiento de la reserva del 2% de su plantilla para personas con discapacidad a los licitadores que deseen participar en sus procesos de contratación.
Captan una estrella similar al Sol expulsada de nuestra galaxia. Un equipo de astrónomos ha descubierto una estrella ultrarrápida viajando a 6 millones de kilómetros por hora tras ser expulsada por Sagitario A asterisco, el agujero negro supermasivo en el corazón de la Vía Láctea. Su velocidad es tan alta que abandonará la galaxia en unos 100 millones de años, de forma inevitable, y probablemente viajará a través del vacío del espacio intergaláctico durante la eternidad.
Según informa el diario ABC, el hallazgo del astro veloz, conocido como S5HVS1 y con un tamaño parecido al del Sol, aunque este es de tipo G y aquel de tipo A, fue realizado por Sergei Koposov de la Universidad Carnegie Mellon. Cuando observaba la constelación de la Grulla, detectó cómo la estrella se desplazaba 10 veces más rápidamente que la mayoría de los astros en la Vía Láctea, incluido el Sol.
S5-HVS1 no tiene precedentes debido a su alta velocidad y su paso cercano a la Tierra. Solo a 29.000 años luz de distancia, prácticamente al lado para los estándares astronómicos. Con esta información, los astrónomos han podido seguir su viaje desde el centro de la Vía Láctea, donde acecha un agujero negro de 4 millones de masas solares.
Esto es súper emocionante, ya que hace tiempo que sospechamos que los agujeros negros pueden expulsar estrellas con velocidades muy altas. Sin embargo, nunca antes habíamos tenido una asociación clara de una estrella tan rápida con el centro galáctico, afirma Sergei Koposov, autor principal de este trabajo, que se publica en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Creemos que el agujero negro expulsó a la estrella con una velocidad de miles de kilómetros por segundo hace unos 5 millones de años. Esta expulsión ocurrió en el momento en que los ancestros de la humanidad estaban aprendiendo a caminar erguidos.
Ucrania abre al turismo la sala de control de Chernóbil, donde empezó la catástrofe nuclear. El gobierno de Ucrania ha decidido abrir al público la sala de control donde se inició la catástrofe nuclear de Chernóbil, ocurrida el 26 de abril de 1986, ante el considerable aumento de turistas a la zona, motivado por el éxito de la serie de HBO en la que se narran aquellos dramáticos acontecimientos.
Según recoge la CNN, a partir de ahora los turistas más aventureros podrán acceder a esa sección, que durante años ha permanecido cerrada. De hecho, varias agencias de viajes están recibiendo autorización para realizar tours dentro de las instalaciones, siempre que los turistas acudan con trajes especiales, pues el área supera 40.000 veces los niveles de radiación normales.
Asimismo, las personas que accedan a esta sala deberán someterse posteriormente a una serie de pruebas de radiología para medir su exposición a la radiación. La sala de control del reactor 4, ubicada bajo un arco de contención de acero de 36.000 toneladas, mantiene todavía sus pantallas originales y sus paneles de botones de comando.
Según informa el diario La Razón, esta campaña turística ha sido promulgada por el propio gobierno ucraniano. Fue el presidente del mismo, Volodymyr Zelensky, quien firmó un decreto el pasado mes de julio para transformar la zona de exclusión de Chernóbil en una atracción turística.
Redescubierto el ciervo ratón que se creía extinguido desde hace 30 años. GWC, en colaboración con el Southern Institute of Ecology y el Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, han recuperado un ejemplar de una especie conocida como ciervo ratón de Vietnam o chevrotain de espalda plateada, Tragulus versicolor, que se creía extinguida desde 1990.
Según informa el diario La Vanguardia, se trata de un mamífero de unos 40 centímetros de altura que los científicos clasifican en el orden de los artiodáctilos y en la familia Tragulidaea. Por su pequeño tamaño podría ser confundido con un conejo, pero su aspecto se acerca más al de los pequeños ciervos africanos, conocidos como Dik Dik, motivo por el cual se le atribuye en castellano el nombre común de ciervo ratón de Vietnam, la única localización conocida para esta especie.
No teníamos idea de lo que nos esperaba, así que nos sorprendió y nos alegró revisar las cámaras trampas y ver imágenes de este animal, explica Anne Guyen, investigadora asociada en el área de conservación del GWC y líder de la expedición de búsqueda de esta especie, según indica una nota oficial de esta organización.
Guyen, que también es coordinadora de estudios de campo y estudiante de doctorado en el Instituto Leibniz, añade que durante mucho tiempo esta especie aparentemente solo ha existido como parte de nuestra imaginación. Descubrir que de hecho todavía está ahí fuera es el primer paso para garantizar que no lo perdamos nuevamente, y ahora nos estamos moviendo rápidamente para descubrir la mejor manera de protegerlo.